Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 27 de junio de 2023, un día en el que seguirá haciendo calor, que es lo que toca a finales de junio. Tampoco nos vamos a engañar, pero ya sabemos que el tiempo es un tema de conversación muy socorrido y en cuanto se nos viene encima una canícula, pues ya tenemos a la gente comentando que esta noche no han pegado ojo, que si se han tenido que comprar un ventilador. Las televisiones recordándonos que si subimos mucho el aire acondicionado luego lo pagaremos en la factura de la luz. Las señoras de Sevilla o de Córdoba con el abanico en la calle diciendo que esto no hay quien lo aguante. Vamos, lo de todos los años, pero hay clásicos que nunca fallan. El caso es que hoy los termómetros van a seguir pasando de los 40 grados en buena parte de España. Estarán en alerta naranja por calor en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. La alerta será amarilla en Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana y también Cataluña, donde además se esperan tormentas. Así vamos a estar por lo menos hasta mañana y ya el jueves parece que aflojará un poco. Bueno, si uno mira los principales asuntos de la actualidad, podríamos decir que hoy sabemos más que ayer, pero menos que mañana, porque tanto en el plano nacional como en el internacional hay una serie de cuestiones que están abiertas, que están en marcha y que lo que necesitan es tiempo. Tiempo para aclararse o tiempo para acabarse de fastidiar. Y lo más peliagudo en clave internacional sigue siendo lo de Rusia, porque todos queremos acabar con la guerra de Ucrania y que Rusia salga lo más escarmentada posible de su agresión militar a un país soberano y del chantaje energético que nos ha planteado, pero claro, tampoco queremos que a Rusia se la lleve de golpe un mal viento y aquello se convierta en un caos tipo Mad Max, en el que unos señores de la guerra, cada uno con su pequeño ejército de mercenarios, jueguen a la ruleta rusa, nunca mejor dicho, con el tremendo arsenal nuclear que está a cargo de Moscú. Y ayer precisamente lo que vimos fue esa paradoja a la que se enfrenta la Unión Europea. Llevamos meses aplicando sanciones para debilitar a Putin, pero el fin de semana que hemos visto que lo mismo Putin caía, eso paradójicamente nos ha llenado de inquietud. Con lo cual, no es fácil el panorama al que nos enfrentamos. Así que ha sido interesante observar por dónde respira Putin, qué señales emite y si esas señales son las de un líder acorralado o las de alguien que se está recomponiendo tras haber superado un intento de golpe. Pues lo primero que ha hecho el presidente ruso ha sido enviar a su ministro de Defensa al frente de Ucrania, que es una manera de decir, ahí sigue el ministro y ahí va a seguir. O dicho de otra manera, Putin quiere escenificar que ha ganado el pulso que le plantearon los mercenarios rebeldes porque no ha destituido al máximo responsable del ejército. Es más, ya vamos intuyendo que lo que Putin puede haber hecho es algo así como los cambios de postura de Pedro Sánchez. Es decir, sí, yo pacté con Prigozhin que le iba a dar una vuelta a eso de cesar al ministro de Defensa y que no le perseguiría judicialmente si frenaba el avance de su columna militar hacia Moscú, pero es que ahora he tenido un cambio de posición. O sea, no es que mintiera al jefe de Wagner, es que ha cambiado de posición. Así que el ministro Shoigu continúa en su puesto, a Prigozhin le activa los cargos judiciales y a quienes parece seguir teniendo mucho respeto es a los mercenarios como fuerza militar, tanto que les ha ofrecido dos alternativas: irse a Bielorrusia o incorporarse a la disciplina del ejército.
Gracias a esos soldados y comandantes del grupo Wagner que tomaron la única decisión correcta de no seguir adelante con el derramamiento de sangre, se detuvo en la última línea. Hoy tienen la oportunidad de continuar con el servicio a Rusia mediante la firma de un contrato con el Ministerio de Defensa o con otras agencias de seguridad. O también tienen la opción de volver con su familia y amigos. Quien quiera puede ir a Bielorrusia. La promesa que hice se cumplirá.
Putin busca recomponer la situación templando gaitas con los mercenarios y siendo algo más duro con su jefe, al que sigue acusando de traición. Eso sí, a Prigozhin todavía no le ha dado por tropezarse en un balcón o tomarse un cafelito con Polonio ni atragantarse con una almendra asesina de esas de Fernando Simón. De momento sigue vivo y de hecho ha salido a la palestra para dar su versión de por qué hizo lo que hizo.
Y nuestro decisión. La decisión de darnos la vuelta se debe a dos factores. El primero, no queríamos derramar sangre rusa. El segundo, fuimos a hacer pública nuestra protesta, no a derrocar el gobierno del país.
Dice el líder de Wagner que su intención nunca fue dar un golpe de Estado contra Putin, sino denunciar el trato injusto que estaba recibiendo su ejército de mercenarios y hacer ver a Putin que tenía que destituir a quienes no saben dirigir la guerra en Ucrania. También destaca Prigozhin algo que es cierto, que con esa supuesta protesta lo que han conseguido es dejar en evidencia muchas de las cosas que deben mejorar en Rusia, como eso de que la retaguardia esté bastante desprotegida, hasta el punto de que fueran capaces de avanzar 800 kilómetros por la autovía con muy poca oposición. Dice que eso es lo que tendrían que haber hecho para tomar Kiev a las 24 horas de comenzar la guerra. Y a partir de aquí, pues seguimos un poco como estábamos, porque no se sabe realmente qué va a pasar con Prigozhin ni con el grupo Wagner. Hay voces que insisten en que Prigozhin hizo lo que hizo porque sabía que el gobierno ruso iba a disolver a su grupo de mercenarios en las próximas horas o semanas, y que trató de salvarlos con ese golpe encima de la mesa. Tampoco faltan los que apuntan a teorías más rebuscadas, como que Prigozhin pudo ser instigado desde el extranjero para dar un golpe a Putin a cambio de seguridad, cosa que Estados Unidos niega. Y luego está la teoría rebuscada premium, que es la que sospecha que Prigozhin y Putin están compinchados para hacer el paripé y darle ese susto a Occidente de mejor que no hagáis mucho por mover la silla a Putin, porque lo que venga detrás puede ser peor todavía. Esa teoría es muy rebuscada porque el precio a pagar por Putin habría sido aceptar que los rusos le vean ahora como un líder débil, que es lo que menos aceptan los rusos en esta vida, que el que les manda parezca débil. En fin, vamos a seguir pendientes de lo que pueda surgir en Rusia, pero por lo demás, si abrimos la carpeta de los asuntos nacionales, vemos también que efectivamente el tiempo va aclarando algunas cosas, entre ellas lo de la Comunidad Valenciana, donde ya están constituidas las Cortes, que era un trámite que estaba pendiente de realizarse tras el acuerdo de gobierno entre PP y Vox. La nueva presidencia de las Cortes ha recaído en Janos Massó, que es una señora de Vox a la que muchos titulares de la prensa le han colgado ese San Benito de con ella llegó el escándalo, porque dicen de ella que es ultracatólica, integrista, antiabortista, antifeminista, que cuestiona el cambio climático, vamos, que lo tiene todo y encima critica los errores del gobierno de Pedro Sánchez.
Denunciar las políticas y las leyes que nos amenazan y que, por ejemplo, ponen en libertad o rebajan la pena a violadores y agresores sexuales. Por eso, desde ahora, esta Cámara de verdad deberá trabajar para defender las libertades y seguridad de las mujeres, en especial de las menores tuteladas por la Generalitat, reprobar a quienes las dejaron indefensas ante violadores y proxenetas. Nunca más una mujer tutelada por la Generalitat puede ser puesta en peligro por desalmados o desalmadas.
En la Comunidad Valenciana, ya saben, a partir de ahora, todo lo que se decide allí, todos los nombres que sean elegidos van a ser motivo de polémica, porque es lo que toca en tiempos electorales. Si el vicepresidente y consejero de Cultura, además de empresario y licenciado en Derecho, fue torero en su día, pues porque fue torero, y que cómo puede ser que un vicepresidente fuera torero. Y si la presidenta de las Cortes es una antiabortista y ultracatólica, como la señora Janos Massó, pues porque es antiabortista y ultracatólica. Obsérvese que aquí seguimos en lo mismo de siempre. El lenguaje y el marco mental de la izquierda te dictan que en este mundo puede haber ultracatólicos, pero nunca se habla de ultralaicos. Y el término integrista también se reserva para la gente con fuertes convicciones a favor de la vida, pero nunca se llama integrista a los que tienen convicciones tan fuertes, pero en el otro extremo del espectro ideológico. Porque ya se sabe que eso de la diversidad en España es un poco hemipléjico, que diría Ortega y Gasset. Nos gusta mucho la diversidad si en las instituciones se da cabida a todo tipo de orígenes, condiciones, orientaciones sexuales, hasta que toca aceptar a los que no nos gustan. Y en la Viña del Señor hay de todo, desde anarquistas de género fluido a personas de fuertes convicciones católicas. El que no pueda soportar que de vez en cuando la presidencia de un parlamento autonómico caiga en manos de una persona de fuertes convicciones católicas, entonces que aclare si su plan de diversidad consiste, pues no sé, en crear guetos para ultracatólicos y dejar las instituciones para los hemipléjicos ideológicos que van de tolerantes y que en realidad no lo son. En fin, a todo esto, lo de Extremadura también necesita tiempo. De hecho, como les adelantó ayer COPE, hoy no se va a celebrar la reunión de los populares extremeños porque María Guardiola ha querido tomarse un poco más de tiempo antes de tratar de retomar las conversaciones con Vox. Después de que soltara aquel discurso en el que dio a entender ella no pensaba tocar a Vox ni con un palo. Su último mensaje parece algo más conciliador y hace una loa al entendimiento, algo que Vox ha valorado positivamente. Que al final es de lo que se trata, de entender que cuando no se tiene mayoría absoluta hay que ceder y que el acuerdo que salga de esa cesión no será lo que tú querías, pero será algo en lo que puedas sentirte cómodo en uno y otro sentido. Vamos a repasar ya otros asuntos importantes con Gonzalo Zaballa.
Herrera en COPE.
A partir de las 9 de la mañana se reúne el Consejo de Ministros para prorrogar el decreto de medidas anticrisis. Se prevé que mantenga la rebaja del IVA de los alimentos básicos, excluyendo la carne y el pescado, y también las ayudas al transporte público, por lo menos hasta final de año. También está previsto que se incluya una rebaja en el IRPF del 15% para aquellas personas que compren vehículos eléctricos antes del 31 de diciembre de 2025. Lo que no se va a abordar en esta reunión será la retirada de las mascarillas en farmacias y en centros sanitarios. A pesar de tener el visto bueno de Sanidad, habrá que esperar todavía unos días. Por lo demás, España vive hoy una nueva jornada marcada por la fuerte ola de calor que estamos viviendo y ya se avisa de las altas temperaturas que podremos tener el 23 de julio cuando se celebren elecciones. En el partido de Yolanda Díaz proponen que los colegios electorales estén abiertos hasta las 10 de la noche, dos horas más de lo que marca la ley. El portavoz de Sumar es Ernest Urtasun.
Para garantizar que todo aquel que quiera votar y no quiera hacerlo bajo temperaturas extremas pueda hacerlo quizá más tarde. Eso evidentemente debe estudiarse bien, debe hacerse compensando también si se hace a las personas que van a estar en las mesas electorales porque les vamos a obligar a estar un tiempo más.
También es noticia que FEDEA, la Fundación de Economía Aplicada, ha sido muy crítica con la nueva ley de vivienda del gobierno. Ha propuesto gran cantidad de modificaciones e indican, entre otras cosas, que favorece los impagos, la ocupación y el aumento en los precios de los inmuebles. Más cosas, los funcionarios de justicia que llevan más de un mes en huelga indefinida se manifiestan hoy en las calles de Madrid. Es la tercera marcha que convocan sus sindicatos desde que comenzaran las movilizaciones el pasado 17 de abril. Exigen mejoras salariales y laborales en línea con las que han recibido los letrados, los jueces y los fiscales de la Administración. Y un par de apuntes más. Por un lado, hoy es el Día de las Víctimas del Terrorismo y en el Congreso de los Diputados tendrá lugar el tradicional homenaje de cada año. Sin embargo, asociaciones como AVT o COVITE ya han anunciado que no estarán presentes al considerar que no pueden asistir a un acto en una institución donde EH Bildu tiene representación. Y por otro lado, destacamos que la actriz de 92 años, Carmen Sevilla, que padece Alzheimer, ha pasado su primera noche ingresada en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Se encuentra en estado grave y su salud ha empeorado en las últimas horas. Y en el partidazo de COPE, el PSG se planta con Mbappé. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. No quiere culebrón este verano el Paris Saint-Germain con el futuro de Kylian Mbappé y según informa Le Parisien, el club ya le habría dejado claro al jugador que renueva ya o se marcha este mismo verano, deslizando además que en caso de traspaso los parisinos van a pedir unos 200 millones de euros. Donde sí están teniendo movimientos en las últimas horas es en el FC Barcelona con la oficialidad del fichaje de Gundogan y la no continuidad de Arnau Tenas, pero sobre todo en la sección de baloncesto, donde tras conquistar la Liga Endesa ya sí que Vicius ha decidido no seguir en el banquillo azulgrana, que va a heredar un viejo conocido, Roger Grimau. Y esta noche, con la clasificación a cuartos del europeo ya sellada, la selección española sub-21 se juega a pasar primera de grupo 9-4 ante Ucrania.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 13 minutos, una hora menos en Canarias. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la prórroga de las medidas para paliar los efectos de la inflación. La vicepresidenta Nadia Calviño ya ha adelantado en una entrevista a la Radio Pública que se mantendrá la rebaja del IVA a los alimentos esenciales.
Estamos pendientes de los datos de los precios en junio, que no conoceremos hasta final de mes, ¿no? Y el jueves tendremos el primer avance. Pero sí se ve que el precio de los alimentos sigue estando, los precios de los alimentos siguen estando elevados. Por eso creemos que se tiene que mantener, pero como le digo, siempre vinculado a cómo vayan evolucionando los precios en los próximos meses.
Continuará la supresión del IVA de huevos, leche, harinas, queso y frutas y verduras frescas. También la reducción al 5% del aceite, pero lo que no bajará es el impuesto a la carne y el pescado. Son medidas que los expertos, sin embargo, no consideran adecuadas. Francisco Cabrillo es catedrático de economía y profesor en el IE Business School.
Bajando el IVA no se bajan los precios. Es una subvención, la gente paga menos al Estado, pero esta subvención se aplica a todo el mundo, a los que tienen mucho dinero y a los que tienen muy poco. Creo que no tiene mucho sentido, sobre todo en un país con un déficit presupuestario tan fuerte como el que tenemos.
Sobre una de las grandes incógnitas de los últimos meses, no parece que vaya a continuar la bonificación al diésel de los transportistas. Las decisiones, según la ministra, tienen que ser ahora más quirúrgicas. El Consejo de Ministros se reúne desde primera hora y, visto lo ocurrido en las últimas semanas, no se descarta que haya algún anuncio sorpresa. Era algo que se intuía hace tiempo y que ahora ya se ha confirmado. La Audiencia Provincial de Sevilla sentencia que José Antonio Griñán no irá a la cárcel, al menos durante los próximos 5 años. Su condena, recordemos, es de 6 años de prisión. El informe forense indica que el cáncer que padece el expresidente de la Junta de Andalucía es muy peligroso. Asegura además que el tratamiento que recibe no es compatible con la vida penitenciaria. Yolanda Aguirado.
Se cumple lo esperado, no ha habido sorpresas. La Audiencia Provincial de Sevilla toma esta decisión después de conocer el informe del forense, que recordemos insistía en que la enfermedad del expresidente socialista de la Junta es muy grave y ante ese estado de salud recomienda que no entre en prisión. Por su parte, ni la Fiscalía ni la acusación particular se han opuesto a esta medida. Recordemos que el expresidente socialista está condenado a 6 años de cárcel por malversar fondos públicos en el caso de los ERE, donde se desviaron casi 700 millones de euros.
Pues esa es la noticia. Griñán, condenado por los ERE ilegales, de momento, durante 5 años, no ingresará en prisión. Esto abre el debate de si hay otros presos con cáncer que también deberían tener este tipo de medidas de gracia y no quedarse simplemente para políticos o para gente que tenga una defensa lo suficientemente poderosa como para poder conseguir este tipo de medidas. Y lo estamos contando también, Rusia va poco a poco volviendo a la normalidad, o eso intenta, tras la tensión vivida este fin de semana entre el Kremlin y el grupo Wagner. Putin ha agradecido en un discurso a la nación el esfuerzo de todos los ciudadanos para evitar que se agravara la situación. Carlos Mateos, un español que vive en San Petersburgo, nos ha contado en COPE cómo ha vivido a pie de calle todos estos acontecimientos. Dice que con las tropas de Wagner dirigiéndose hacia Moscú hubo mucha tensión. Él no se enteró por la televisión rusa, lo hizo por los medios europeos. También reconoce que la gente allí tiene cada vez más apatía por todo lo que suena a política.
La gente está un poco cansada, o sea, la gente de a pie, ¿no? Las normales. Aquí hay de todo, ¿no? Rusia es muy grande y evidentemente hay gente que está a favor, que tiene sus motivos, hay gente que está en contra, pero realmente el cansancio ya se nota, ¿no? Porque el día a día se vuelve más complicado.
Carlos también nos ha contado que le sorprende que en pleno siglo XXI estemos hablando de mercenarios profesionales. Precisamente en las últimas horas se ha pronunciado el líder de ese grupo Wagner, Prigozhin, que ha dicho que no pretendía derrocar al régimen ruso, sino salvar a sus tropas de la desaparición. Ahora mismo ese grupo no solo opera en Ucrania, también actúa en favor de Putin en diversos países del mundo. Trabaja bajo suelo para allanarle el camino, para favorecer sus intereses internacionales. Esos mercenarios están o han estado presentes en Ucrania, Libia, Mali, Venezuela, República Centroafricana, en fin, precisamente en este último país se encuentra Monseñor Juan José Aguirre, es obispo de Bangasú. Conoce bien a las tropas de Wagner y dice que se mueven por intereses políticos y económicos.
Y simplemente, pues, en nombre de Rusia, el Wagner llegaba a Centroáfrica también como trampolín para pasar a otros países como el Congo Democrático, que es el país a donde todos quieren hincarle el diente.
Nos contaba que el protocolo que siguen es muy claro. Los mercenarios son los que allanan el terreno, siembran la inestabilidad para acabar con la democracia y colocan a un títere al frente. Con ello buscan favorecer las inversiones rusas que explotan el terreno dejándolos sin recursos. En las cosas más de casa, estamos ante la primera ola de calor con la nueva normativa que regula los trabajos en el exterior. Se trata de un sistema vinculado a las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología. Dependiendo del nivel de alerta, que se tomarán ciertas medidas para prevenir los golpes de calor en los trabajos realizados en el exterior. Álvaro Rodríguez de la Calle es abogado e inspector de trabajo y seguridad social en excedencia.
La empresa tiene que hacer una evaluación de riesgos de las condiciones ambientales, las condiciones climáticas, eso ya estaba previsto en la normativa, pero ahora lo que tiene que hacer, insisto, como lo deja un poco antes a medias, ¿no? Con el tema de la alerta naranja, la empresa ahora, al tener esta referencia, la empresa, esta referencia, digamos, objetiva o objetivable, la empresa lo que tiene que hacer es determinar dentro de las medidas preventivas, tiene que o la modificación o la reducción de jornada que correspondiese.
¿Cuáles son los cambios que introduce esta nueva normativa? Según Rodríguez de la Calle, esta normativa es más concreta sobre cuándo se puede considerar que hay peligro para los trabajadores.
Con esta norma es verdad que nos ofrece la virtualidad a las empresas de adelantarse a los periodos de referencia que marca el convenio colectivo. Es decir, el convenio colectivo marca las reducciones o adaptaciones de jornada, pongamos, a partir del 15 de junio. Si se da una ola de calor el 6 de junio, por ejemplo, la empresa podría adoptar medidas específicas.
En este caso, porque ahora, como decimos, está referenciada a las alertas de la AEMET. Sin embargo, esta nueva normativa no concreta quién es la persona responsable de decidir si hay o no riesgo para la salud de los empleados ante las altas temperaturas.
Tal como le pone la norma, es un poco abstracto, pero es el empresario. El responsable, es decir, luego ya, en función de la entidad de la empresa y del número de trabajadores que tenga, pues ya se articula de una forma más concreta quién es el concreto sujeto responsable, ¿no? Pero, digamos, desde el punto de vista de la norma, el empresario. Y ya, digamos, más materialmente, la persona que posee esa facultad de decir, no se trabaja así.